Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Llegamos al último programa del año y en Después de la Deriva queríamos cerrar este 2021 tejiendo conexiones y puentes. Conexiones para demostrar cómo el sistema capitalista, en este caso a partir del extractivismo, arrasa y saquea los territorios con las mismas lógicas en pos de la producción del capital, aunque lo disfrace de alimento o de energía. Y puentes, porque así como el enemigo es uno con sus múltiples tentáculos, desde abajo también nos organizamos y resistimos, reconociéndonos cada vez más como parte de una resistencia colectiva que pretende no solo salvar a cada barrio o a cada ciudad, sino a la humanidad entera. Porque no se trata solo de echar a Porta de Córdoba o a Copetro de Ensenada, se trata de organizarse para poder ir pensando otras formas de producir y sobre todo de habitar este planeta que permitan que el ser humano no sea una mera pieza en el engranaje de la reproducción del capital. Atravesadas y atravesados por el aniversario de 2001, del que hemos querido rescatar la potencia del que se vayan todos como inauguración de un nuevo modo de pensar y hacer la política por fuera de las instituciones, de los partidos y de las orgas tradicionales, cerramos esta deriva dialogando con 3 potentes compañeras que reconocen en sus luchas semillas que florecerán mañana. Que el 2022 nos encuentre más cerca de este mundo que anhelamos, de ese mundo donde quepan muchos mundos.
Buenas noches. Empezamos el capítulo 217, último capítulo del año de Después de la Deriva. Como mencionábamos en el editorial, esta noche vamos a estar hablando de algo que podríamos denominar extractivismo urbano, que vamos a ir charlando a lo largo del programa a ver a qué nos referimos. Y para eso vamos a contar con la presencia de 3 queridas compañeras. Natalia, de la Asamblea de Vecinos y Vecinas Contaminadas de Berisso Ensenada, en lucha contra Copetro. Vamos a estar hablando también con Mónica, una vecina de Bahía Blanca, que nos va a contar cuál es la situación en este lugar. Y vamos a volver a charlar con Silvia, compañera, ya amiga de la casa, de Vecinas Unidas en Defensa del Ambiente Sano, que están en lucha hace muchos años contra Porta Hermanos ahí en San Antonio, Córdoba. Estamos con Luis Folguera y arrancamos entonces. Primero les damos paso a que nos cuenten, repasamos brevemente cuál es la situación y digamos cuál es la lucha local que están manteniendo en cada una de sus territorios.
En realidad nosotros somos un grupo de vecinas que nos autoconvocamos para defender una plaza. Una plaza que está en el centro de la ciudad, o sea que está a 2 cuadras del municipio, que es una placita pequeña, pero que tiene mucha vegetación, y que, en la cual querían hacer unas cocheras subterráneas. Cuando nos enteramos de semejante locura, decidimos subirnos a un banquito y decir, bueno, esto no puede ser. Y nos subimos al banquito y lo dijimos. Y obtuvimos rápidamente un gran apoyo de mucha gente que se fue acercando, y empezamos con acciones que eran de abrazo a la plaza. Empezamos a abrazar la plaza y así... Se llamó, por eso se llama así nuestro movimiento, que es un movimiento que sigue todavía, porque en realidad, si bien lo hemos parado, todavía no tenemos la certeza, porque acá en Bahía Blanca hay un gobierno de el PRO, y realmente lo que hacen es destruir, o sea, destruyen todo lo que sea verde, y eso ha generado a su vez una gran, como todas las cosas, ¿no? Ha generado una gran movida de vecinos, o sea, hay muchísimos vecinos en todos lados plantando, haciendo plazas, generando su contrario, ¿no? O sea, generando lo que ellos destruyen en el parque, en todos lados, la gente es como que, el que está trabajando como tipo hormigas reconstruyendo. Un poco así en líneas generales les cuento lo que pasó acá. Y ese movimiento lo que nos ha permitido, sí, es unirnos con todos esos otros movimientos, y por supuesto que está el tema de la petroquímica en Bahía Blanca. Pero es un tema, digamos, en el cual poca gente se anima, porque dirigen todo, o sea, el puerto, y en este momento el puerto está, los que lucran, sabemos que el puerto en realidad es un pasaje donde se van las riquezas argentinas al extranjero, ¿no? Estaban contentos porque gracias, entre comillas, lo digo y con pena, a la bajante del Paraná, había más, mucho más barcos y mucho más movimiento en Bahía Blanca, ¿no? O sea, si nos alegramos de que el Paraná esté en bajante, estamos listos, estamos fritos. O sea que acá hay temas como el de la petroquímica que son muy grosos y que poca gente se anima a tomarlo porque está todo comprado por las empresas, absolutamente, la prensa, todo está al servicio, inclusive los partidos políticos. No quiero extenderme demasiado.
Está muy bien, gracias, Mónica. Bueno, Natalia, ¿querés seguir contando lo que pasa con Copetro? Contanos un poco qué es que hablábamos antes de comenzar a grabar, que era difícil definir, por lo menos así, velozmente, de qué se trata la industria.
Bien. Bueno, Copetro es una industria multinacional, multimillonaria y multicontaminante, que funciona en Ensenada, en Barrio Campamento, también es una zona portuaria, y funciona ahí gracias a un decreto del genocida Jorge Rafael Videla del año 78. Nuestra asamblea se conformó hace aproximadamente 3 años y retomamos la lucha de la Asociación de Barrio Campamento, que se conformó inmediatamente cuando comenzó a funcionar esta planta en el año 83, ¿sí? Lo que hace Copetro es calcinar carbón de coque, que es el subproducto de la destilación de petróleo. Nos llega carbón de coque desde Luján de Cuyo, Mendoza, en ferrocarril, y desde la petroquímica YPF, que está radicada acá en Ensenada. Nosotros somos el tercer polo petroquímico más grande del país, y bueno, esta industria es una industria categoría 3, por eso, por la actual ley de erradicación industrial, que es del año 1993, no puede estar instalada en una zona habitada, ¿sí? Las industrias categoría 3 implican un gran riesgo para la salud, la seguridad, la calidad de vida y los bienes de las personas que tenemos la desgracia de tener un vecino así. Así que bueno, se han establecido un montón de luchas en relación a esta industria, desde el ámbito legal, manifestaciones, jornadas de concientización. Hemos ido a reclamar al municipio, a los consejos deliberantes, al OPDS, sí, que es el principal responsable de toda esta situación, pero bueno, sin embargo, los gobiernos son cómplices, ¿sí? OPDS trabaja por y para las grandes corporaciones y nunca defiende los derechos de los vecinos. Como para darles un panorama, Copetro nos tira carbón de coque, es decir, hollín, encima desde hace 40 años, ¿sí? Contamina el agua, el aire, el suelo. No podemos salir a los patios de nuestras casas si no limpiamos el piso, los bebederos de los animales, los jueguitos de jardín. Es decir, nosotros no tenemos derecho de disfrutar libremente de nuestra casa, ¿sí? Así que bueno, brevemente y como para presentarles, esta es la situación. Es muy conocido el tema Copetro porque, bueno, como les cuento, son 40 años de lucha. Entonces, bueno, hasta en la Facultad de Derecho se ve el caso Copetro, ¿sí? No, la verdad no podemos entender cómo Todos los gobiernos democráticos, desde Videla hasta acá, han hecho oídos sordos al reclamo de los vecinos. Nosotros consideramos que somos una zona de sacrificio, ¿sí? Para que multinacionales amasen fortunas a costa de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Es bastante problemático porque, bueno, si bien somos muchos los vecinos que luchamos, también son muchos los vecinos que plantean una naturalización de esto, ¿no? Bueno, vivimos en una zona industrial, somos un polo petroquímico y bueno, tenemos que bancar la situación. Y un montón de otros vecinos pensamos que no, que esto no es así, que hay derechos ambientales que están siendo violados y que no se está protegiendo a los vecinos, ¿sí? Más que nada pensamos en nuestros hijos, en el futuro de nuestros hijos. No creemos que la solución sea que la empresa siga indemnizando a los vecinos, sino que lo que nosotros pretendemos es el cese de la contaminación. No queremos plata, sino que nuestro recurso amparo colectivo hacia el OPDS y hacia Copetro, lo que plantea es esto: el cese de la contaminación y la remediación ambiental. No queremos plata, ni ningún otro tipo de soborno, ¿sí? Porque esta empresa reparte dinero, reparte beneficios para las escuelas del barrio, para la iglesia del barrio, para el municipio, pero bueno, nosotros no queremos eso, sino que queremos que se respeten nuestros derechos, que se respete el ambiente, la casa en común en la que habitamos todos. Y que, bueno, busquen la forma de invertir o reubicarla, no pedimos el cierre, ¿sí? Pero que hagan todo lo posible para evitar cualquier tipo de inconveniente para los vecinos. Pero bueno, después de 40 años de lucha, vamos viendo que evidentemente no es posible esto, que van a tener que buscar una estrategia un poco más integral, donde verdaderamente se le dé fin a este flagelo, ¿sí? Pues la verdad es tremendo vivir tapados de carbón.
Empieza mi canción, una bella pieza de Vicente Feliu, trovador cubano que falleció días atrás a los 74 años en La Habana. Vaya esta versión que comparte con la cantante argentina Alejandra Rabinovich como un homenaje de Después de la Deriva, esta notable figura de la canción iberoamericana. Donde empieza mi canción es un tema que Vicente grabó en el disco Ansias del Alba, disco que compartió con su hermano Santiago Feliú y que dedicó a las comunidades zapatistas en lucha allí en Chiapas, un disco un poco maldito en la historia de los Feliú, pero muy valioso y muy bello como este mismo tema.
Después de la deriva.
Silvia, ¿querés contarnos? Visitamos varias veces el problema de, que están teniendo, pero está bueno recordarlo para después dar pie a que charlemos entre las tres.
Bueno, buen día. Bueno, escuchando a las compañeras, bueno, me sumo absolutamente, digamos, pareciera que los empresarios estudiaron en la misma escuela y leyeron el mismo libro, porque tienen las mismas formas de oponerse y combatir al pueblo, porque en realidad se convirtieron, quien contamina pero está ocasionando un delito, ¿no? Contaminar es un delito y debería ser un delito de lesa humanidad, porque es así, vulnera todo derecho humano y eso está más que comprobado cuando alteran la vida y la seguridad de las personas y de los niños y las futuras generaciones y nuestros hijos, obviamente están vulnerando esos derechos. Lo que decían mis compañeras allí, en los distintos territorios, se replica acá, en la planta de bioetanol Porta Hermanos, una planta que produce alcohol etílico, llamado bioetanol, cuando surge toda la idea de que si digo bio y antepone una palabra, seguramente podría ser sostenible y sustentable, y bueno, no es así. Hay toda una farsa y un marketing verde, y que seguramente ahí también las compañeras lo deben saber muy bien, cuando nos corren con el progreso, y el progreso que contamina y destruye no es progreso, también lo sabemos. Así que con la fábrica que queda al lado de las ventanas nuestras del barrio, que nos la pusieron, ¿no? Pusieron sin, el barrio estaba, y la pusieron allí sin preguntarnos, estamos en búsqueda de la justicia ambiental. ¿Qué es justicia ambiental? Es usar de por sí, usar nuestros métodos de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos, de pueblo, saliendo no solo a la calle, sino cuestionándolo con las herramientas que el propio Estado da. Una de ellas, y de las tantas herramientas, es la justicia, que hemos visto durante años que no funciona y es lenta, para los contaminados y las zonas de sacrificio, y para la vulnerabilidad de la naturaleza y de nosotros dentro de la naturaleza. El tiempo de la justicia no está en consonancia a lo que estamos requiriendo. Justicia ambiental debe ser inmediata y ya, para evitar que la gente, los niños, los árboles, los pájaros se mueran, ¿no? En un mundo en donde se trata de preservar y se habla del cambio climático, todas estas empresas, absolutamente todas, inclusive Porta Hermanos con su bio, y su biocombustible, y su biomasa, y su bio-bio, lo menos que hace es ser sostenible. Seguimos nosotros hoy transitando y llegando en este caminito largo de lo que significa tomar a la justicia como herramienta, y nosotros como vecinos, vecinas y organizaciones, no estamos solas, nunca estuvimos solas, hay una red enorme de personas que preservan el ambiente, que lo entienden, que lo comprenden y se sienten parte, le llaman ambientalistas, en todo debería el mundo, debería ser ambientalistas, pero bueno, catalogan los ambientalistas, son los que intentamos hacer este mejor un poquito este mundo. Y estamos en esta línea de la justicia hoy en la Corte Suprema, después de haber transitado absolutamente tantísimos pasillos, fiscales, jueces, hablado con tantísimos políticos, y es lo que decían las compañeras. Las grandes empresas tienen una línea muy fuerte con muchísimas personas corruptas que tiene la ciencia, que tiene la técnica, que tiene las universidades, porque si esas empresas están allí, alguien les firmó, y le firmaron profesionales, ¿no? Entonces, lo nuestro no es menos, no es una historia menos que la que tienen las compañeras, todas, de alguna forma, mujeres, y con una incidencia grande de género, de pronto las mujeres salimos a defender el ambiente de nuestras futuras generaciones, de nuestras familias, de nuestros vecinos, Y bueno, Porta se tiene que ir. Pero no es que Porta se tiene que ir acá e ir a contaminar otro lado. No es que a mí solo me importa el patio de mi casa o mi barrio. Me importa que no esté allí donde está la vecina, donde está Copetro. Me importa que no esté en Buenos Aires, que no esté en Catamarca, que no esté, porque no es una producción sostenible. Entonces tendrán que ver y ponerse otro negocio que no sea ese y ver todos, todes, qué tipo de energía, ¿no? Qué plan energético queremos sin que tengan que sacrificar unos para que se beneficien otros. Bueno, eso, en eso andamos los vecinos que no sabemos nada y que lo único que hacemos es de a poquito tener que aprender esto de caminar las calles y pedir justicia ambiental. En ese camino, igual que las vecinas, estamos nosotros aquí en San Antonio, en Córdoba, capital.
Hola compañeras, ¿cómo están? Qué bueno haberlas podido juntar, ¿no? De alguna manera, cuando estábamos pensando el programa, quisimos que se pongan en diálogo. Y con la pregunta que quería avanzar ahora, de alguna manera lo fueron retomando, pero es, lo quiero explicitar, es qué significa el lugar del Estado, y uno de los aspectos del Estado que comentaron, que es la parte judicial, que hasta donde tengo entendido, de alguna manera se involucraron, y que compartan un poco qué significó ese laberinto judicial que muchas veces actúa como mascarón de proa de comunidades que no saben bien qué hacer, pero que la experiencia que estamos viendo es que en general funciona más como trampa que como solución. Pero bueno, quiero en todo caso que sean ustedes las que compartan la reflexión. Si quieren hacemos la misma secuencia, Mónica, así que te paso la posta.
Bueno, es muy interesante tu pregunta. O sea, la compañera habló de justicia ambiental, yo anoté justicia ambiental, anoté progreso, porque bueno, son todas falacias, ¿no? O sea, la justicia evidentemente no funciona en la Argentina de ninguna manera, ni para los ambientalistas, ni para nadie. O sea, evidentemente las cárceles están hechas para la gente pobre y para reprimir, y no resuelven ningún problema real. O sea, yo personalmente creo que tenemos una democracia de muy baja intensidad y que si hay una tarea por delante es amplificar a fondo esa intensidad, ¿no? Darle otro carácter, porque esto en realidad para mí es una ficción democrática donde no ejercemos derechos. Lo podemos ver ahora en Chubut, como la gente está diciendo que no, hace 15 años que gritan no, que van por la calle, que lo dicen, que lo expresan, los niños, los grandes, los viejos, todo el mundo, y no los escuchan, y hacen lo que quieren. ¿Quiénes son esas 14 personas que deciden por el conjunto del pueblo de Chubut? ¿Quién los legitimó? Bueno, los legitima una democracia que hemos sabido conseguir, que en realidad es mentirosa, o sea, no es, es una ficción democrática, porque lo que encubre es que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y bueno, y esos representantes en realidad, uno los elige, digamos, ante nada, lo que queda, o sea, elige lo menos malo, o sea, es una trampa, así lo entiendo yo, es una cosa muy personal. Y después creo que otra trampa enorme es de todo el tema del progreso, y me parece, o sea, estoy pensando que en realidad lo que deberíamos hacer es una gran asamblea plurinacional de territorios y donde decidamos qué mundo queremos, qué producción queremos, porque esto va a seguir cada vez más profundizándose. Si creen que el progreso es eso, que es contaminar, extraer, estamos fritos. Por lo tanto, hay que impedirlo.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva. En este segundo bloque retomamos el diálogo con Natalia, Silvia y Mónica, hablando de extractivismo urbano en distintas partes del país. Y en este segmento que compartimos hablamos sobre, o continuamos dialogando sobre el rol del Estado en este modelo.
Bueno, sí, a veces Me repito, bueno, el Estado somos todos, el Estado somos todos. Digo, bueno, en realidad somos todos el Estado, porque digo, sin participación ciudadana, con audiencias públicas que no son vinculantes, en las cuales nos maltratan, digo, uno recurre al Estado buscando representación, ¿no? Pero con lo que se encuentra es que los organismos se victimizan, ¿sí? Piensan o se ponen en contra de los vecinos. Yo particularmente tengo una causa penal del OPDS por desacato, ¿no? Digo, bueno, un vecino que va a reclamar que hace 40 años vive en una zona de sacrificio, que durante años hace denuncias vía web, por teléfono, presencialmente, y que cada vez que llama te atiende Ana, Marisa, Juana, que te dicen lo que le dicen que te tienen que decir, y nunca te pueden dar respuesta a un reclamo que vos has hecho por las vías burocráticas. Bueno, claramente no me siento parte de ese Estado. Creo que el Estado, al menos en materia ambiental, lejos de representarnos, nos ataca, ¿no? Los que defendemos los territorios somos los violentos, somos bueno, los ambientalistas, entre comillas, ¿no? Nos dicen, ay, el reclamo de ustedes es político partidario, están usando el ambientalismo para atacar al Estado. Digo, bueno, nosotros acudimos al Estado para que defienda nuestros derechos y nos encontramos atacados por los organismos que deberían defendernos, ¿no? Al menos nosotros estamos ahí en ese punto, ¿sí? Acudimos a la justicia esperando que se haga justicia ambiental y que se cumpla con la justicia social, porque como la compañera decía, no hay progreso posible si no hay justicia ambiental y no hay justicia social. Recurrimos a la ley con sus tiempos lentos, con el informe, la respuesta, esto, aquello, lo otro, y en realidad nos encontramos con que los jueces no están preparados en materia ambiental. Entonces, tu causa corre la suerte del sorteo y de dónde cayó, ¿no? Estuvimos esperando décadas que haya un avance en cuanto al derecho ambiental. Ahora tenemos el principio precautorio, tenemos un montón de otras herramientas que podemos utilizar, pero resulta que los jueces no las conocen, ¿no? Entonces, bueno, es un camino un poco desgastante, a veces con sabores muy amargos, y nuestros avances se ven pequeños en proporción de lo que ellos vienen avanzando, ¿no? Claro, con una multinacional, con un Estado cómplice, con un municipio que recibe sobornos, digo, bueno, los ciudadanos de a pie, bueno, no, nos encontramos muy solos y nos damos cuenta que es una lucha muy desigual, ¿sí? Es una lucha muy desigual. Nosotros, para poder rebatir cualquier argumento, tenemos que estudiar un montón, tenemos que consultar un montón de gente especializada. Hemos hecho denuncia a la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, no pudieron investigar porque el OPDS no le dio los datos. Digo, entonces, la verdad que a veces sentimos que remamos en dulce de leche pastelero. Pero bueno, igualmente no bajamos los brazos porque sabemos que tenemos razón, sabemos que los argumentos que tenemos son los argumentos válidos, y Copetro viene usando el mismo argumento desde hace 40 años, ni siquiera se molestan en mejorarlo un poco, ¿no? Sino que repiten lo mismo, el Estado le dice tienen razón, y ahí se terminó, ¿no? Así que bueno, la verdad que ahí nos encontramos nosotros en nuestra lucha.
Clarísimo, Natalia. Y bueno, ustedes, Silvia, tienen una larga historia, ¿no? En términos judiciales, de laberintos involucrados.
Sí, yo cuando la escuchaba a las compañeras, si es algo que nosotros aprendimos, tal vez lo que yo voy a decir parece algo tonto, algo loco. Pero a la base de toda la lucha, en esto de decir si somos Estado o no somos Estado, yo creo que somos la parte de este mundo que tiene mayor poder y que recién ahora lo va descubriendo, por un lado. Todo lo demás que construimos los humanos, como, no sé, se basa un poco también en la filosofía de pensar, porque por ahí hay que pararse y reflexionar con los compañeros, con nuestras hermanas, con la lucha, cuando hablamos de ambiente, si no estamos cargados del amor, de la sensibilidad, de los saberes ancestrales, si no nos cargamos de eso, la vorágine de este sistema que es así, es contaminante, es extractivista y es predador como el propio hombre que transita esta tierra, siempre fue predador, así que es predador, vos le das un sillón lindo rojo en una linda oficina y sigue siendo predador. Es como un instinto propio humano y nosotros somos el verdadero poder que hace el equilibrio, el gran equilibrio para que podamos seguir sobreviviendo en el planeta. Y lo digo desde la cocina de mi casa, desde mi barrio, en donde no solamente con las vecinas nos importó el barrio, sino el aire, el espacio aéreo que circundaba absolutamente mucho más allá de esas fronteras que ponemos nosotros, ¿no? Lo que tiene el sistema es que te absorbe y de pronto te ves imbuido como que siempre vas atrás. O sea, ellos van adelante y vos te sentís que vas atrás y que todos los días y se te pasa la vida. Mañana nadie se va a acordar de Silvia, ni de Rosa, ni de Mari, pero lo importante es el camino que vamos dejando, porque hay toda una gran cantidad de jóvenes. En colegios ya se habla, ¿no? Antes no se hablaba de lo ambiental. No el de levantar la botella, de limpiar esto, está bien eso, las conductas. Pero esto, ¿no? De lo que significa el ambiente, de la protección de los árboles, de la necesidad de no talarlos, de pensar muy bien antes de sacar un árbol porque nos provee de oxígeno. Y cuando vamos haciendo este sentir y este ser humano un poco más volver, ¿no? A los orígenes, es que nos convertimos en sociedades y se multiplican. Somos muchos, ¿eh? No somos un puñadito. Si el Estado cree que somos un puñadito, son más puñaditos sentados los diputados allí peleándose, ¿no? En las cámaras. Ellos son un puñadito. Por acá atrás hay muchos vecinos en todos los territorios mirando y sabiendo y aprendiendo que no es eso lo que queremos. Y que sepan que pueden estar ahí en ese sillón y mañana no tener ni siquiera un peso porque nosotros no vamos a pagar el impuesto para que ellos estén ahí para hacer cáscara, ¿no? Mientras tanto, sí logramos cosas. Aquí en Córdoba hace poquito, a ver, ayer antes de ayer, han estado en una vigilia los compañeros y compañeras en el TCJ porque van a hacer la autovía en Córdoba, que es parte del plan IRSA, de sacar todos los recursos, no solamente por el puerto, sino llevarlo a Chile, llevarlo al norte, sacar acá el bioetanol de Porta, que las rutas son rutas, ¿para qué? Para que se vaya más todos los recursos y se pueda extraer más. Pues que había muchas personas poniendo su inteligencia, su saber, su amor, porque tenemos que hablar de sentimientos. Nadie defiende lo que no quiere. Y nadie defiende lo que no sabe, ¿no? Y en esto de los sentires y de los saberes es muy necesario. Porque Copetro en algún momento se va a ir. No sé, capaz que en otra generación lo haga ir. Pero si no fuera por las compañeras que hoy están luchando y le dan pie, lo otro no va a ser. El tema de la justicia que decías, Guillermo, es parte de esto que estoy hablando. La justicia es solo una herramienta, pero esa herramienta nunca funcionó si nosotros no acampábamos. Vaca Narvaja nos sacaba un fallo en el 2019, el día último del día 29 de diciembre, ¿no? No sacaba el fallo si nosotros no lo hubiéramos acampado toda esa semana. Estuvimos acampando para obligarles a ellos a sacar un fallo. Si nos tenemos que ir a Buenos Aires e instalarnos al frente de la corte, y lo vamos a hacer, porque le vamos a decir, señores, ustedes tienen que cumplir, están ahí para cumplir un mandato nuestro. Nosotros les dimos el poder, no están ahí porque ellos son omnipotentes, omniscientes, ¿no? Porque tienen todo el poder, absolutamente no, el poder es nuestro. Nosotros decimos cómo queremos vivir y más allá que seamos sacrificados, los cuerpos están. Los cuerpos se fortalecen y se fortalecen en red. Y tengo que decir que no somos pocos. Y sí logramos cosas. Se logró un precedente, por ejemplo, el nuestro en el CIRIR. No es gracias a los jueces, lo vuelvo a aclarar. Es gracias a nosotros, a nosotras y a los vecinos, que exigimos a la justicia que funcione, que deje de estar allí calentando un sitio, un banco, y que funcione, y que se pongan a trabajar, y como dice la compañera, si no sabe, que estudie, ¿no? Si no, de pronto solo sabes derecho, y no sabes qué se trata la fotosíntesis, o por qué respiras aire en tu patio, estudia. Nada quita el saber, porque si él tiene que decidir, tendrá que saber, y si no, llamar. llama biólogos, biólogues, llama otras personas, geólogos, personas de conocimiento de la ciencia digna, que te van a aportar para una buena resolución. Ten en cuenta que también, por ejemplo, los ciudadanos nos convertimos de pronto en eso que le llaman la ciencia ciudadana, porque quienes observamos el conflicto y la problemática fuimos nosotros. Los que estamos en el laboratorio somos nosotros. Los que llamamos a Adelia Ayaza para hacer estudios de genotoxicidad, nuestros niños tienen daño genético y tienen metabolitos de la producción de porta en la orina. Y así como ellos, seguramente los niños allá en Copetro, en las petroquímicas, en todos lados deben tener daño genético y metabolitos de esas producciones. Lo tuvimos que hacer con dinero propio, con dinero de fundaciones, no el Estado, porque el Estado no se puede contar como entidad. Pero hemos saltado en esto, de pronto un precedente en donde dice ahí en la justicia que de pronto hay una acción colectiva, esto de lo colectivo, no es Silvia Cruz que cree que su casa está en conflicto y dañada, no, es Silvia, es Rosa, es Mari, es el Puyay, es Cristian, son mis hijos, no son los vecinos de Copetro, es toda una sociedad que pide un mejor vivir. Y ese me parece que si bien es un camino, es duro, es triste, es fuerte, también está lleno de cosas mucho más bonitas, es un camino tal vez más largo, pero es un camino lleno de personas que nos aportan de que nuestra vida tenga sentido. Y creo que eso se trata, no somos eternos, pero nuestras vidas tienen que tener sentido. Si no defendemos nosotros el ambiente donde vivimos y en el donde, no sé, no habitamos acá, pero cohabitamos con otros, no sé quién lo va a defender. El camino de la justicia, Guillermo, ese camino lo hacemos nosotros. Nosotros somos parte de que sucedan las cosas. En realidad el juez es quien firma, pero la sabiduría y la resistencia y el sentir es nuestro. Si algo sucede, es porque nosotros queremos que suceda. Eso es todo.
Pez de río, surubí, mate dulce, cárcara, ave, cielo, viento y nube, volador, perseguidor de sueños, nadador, pescador de Paraná, volador, perseguidor de sueños, nadador, pescador de Paraná, campamento, fuego a leña. Mañanera suena y bulle, asador, vino al compañero, guitarrero, voz del río Paraná.
Perseguidor de
Paraná.
Emilia Siede, cantante neuquina radicada desde 2018 en Montevideo, nos regala Pez de Río, última canción de 2021 en Después de la Deriva.
Estamos terminando este programa 217 de Después de la Deriva, hablando sobre este activismo urbano con Natalia, con Silvia y con Mónica. Creemos que caracterizaron, digamos, muy bien cómo cada uno de sus conflictos o de los conflictos que tienen en sus localidades son parte, y ellas se reconocen como parte de una resistencia global, colectiva, contra el modelo extractivista en principio, y creo que las tres también hablaron sobre las dificultades que tiene la democracia actual, la representación, fueron muy, muy gráficas en esto. Por ahí la última pregunta que nos gustaría compartirles es, y estas resistencias de las que ustedes son parte contra el modelo extractivista son posibles pensarse con la continuidad del capitalismo, ¿no? Parece una pregunta como muy grande, pero en realidad cuando uno lo piensa o cuando uno rasca un poco, piensa esa forma, ese buen vivir que todos queremos, ¿es posible dentro del sistema capitalista? Digo, nos gustaría saber la mirada que tienen ustedes.
Yo creo que no, o sea, yo creo que el capitalismo está en descomposición y está demostrando, así como si fuera un bebé, todas las porquerías de las cuales ha sido capaz de generar. Porque realmente, yo le llamo burlonamente las mieles del capitalismo, porque Silvia Cruz decía hoy que hay algo en el ser humano. Evidentemente el ser humano tiene algo, pero no siempre los seres humanos hemos vivido del modo que se está viviendo ahora. Yo creo que el capitalismo ha logrado sacar lo peor de los seres humanos, y que si no hay posibilidad de futuro sin derrotar el capitalismo. Yo creo que esa es la gran tarea de las tareas. Creo más que el futuro está atrás y que el pasado está adelante. O sea que nosotros tenemos que volver al pasado, a vivir de otra manera. Hay que, entre todos, es una cosa completamente complicada, compleja, pero creo que es la única salida de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a producir, si vamos a estar al servicio de la humanidad o vamos a estar al servicio de unos pocos. O sea, en concreto hay un puñado de personas, de gente, de empresas, de lo que ustedes quieran, que son una minoría, un porcentaje muy pequeño de la población humana, que se quiere llevar todo puesto. Y hay una gran mayoría de personas que veremos qué hacemos para impedirlo. Esa es, para mí, el debate de los debates, y es la tarea de las tareas. Es la madre de las batallas, por decirlo de alguna manera.
Bueno, continúo yo. Creo que el extractivismo tiene la lógica del capitalismo, justamente, ¿no? Esto de la concentración de capitales económicos, naturales, en manos de pocos. Creo que está demostrando que este sistema nos está llevando a la catástrofe, ¿no? Hay una destrucción muy importante del ambiente, y no solamente, no sé, el Amazonas o la mega minería, ¿no? Porque siempre lo pensamos así como esos grandes movimientos, pero sin embargo, hasta en las pequeñas cosas la lógica del capitalismo se manifiesta, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la cuestión de los espacios públicos, del arbolado en las ciudades, ¿no? Digo, sacrificamos todo por cuestiones económicas, ¿no? El capitalismo no piensa en el bien común, en el bien de las personas, no cuida nuestros recursos. Entonces creo que es muy difícil plantear una lucha a favor del ambiente o a favor de la mayoría de las personas y sin cuestionar el sistema capitalista, porque yo creo que el capitalismo es el responsable de todo esto, y el extractivismo tiene esa lógica capitalista. Entonces, se me hace muy difícil poder pensarlo uno disociado del otro. Yo creo que van de la mano, y como decía, responden a la misma lógica, ¿no? Y bueno, para dar un mensaje alentador y sumándome a esto que dicen las compañeras, bueno, por suerte nos estamos despertando, por suerte las generaciones jóvenes tienen mucha más conciencia ambiental, y tienen este concepto de la justicia ambiental, la justicia social, que claramente no es la lógica del capitalismo. Entonces, bueno, creo que como les decía al principio, el extractivismo es la respuesta a este capitalismo, es la lógica de este capitalismo, y tenemos que empezar a plantearnos modelos sustentables en todos los sentidos, desde la agricultura, desde no sé, nuestros barrios, nuestros territorios, nuestros espacios públicos, donde realmente los ciudadanos podamos plantear qué es lo que queremos, qué barrio queremos, qué país queremos, qué planeta queremos, en definitiva, ¿no? Y no que unos pocos, y pensando en sus propios beneficios, sacrifiquen a tanta cantidad de personas, de barrios, de cuerpos y de territorios. Así que sí, creo que van de la mano extractivismo y capitalismo, son las dos caras de la misma moneda.
Sil, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, nosotros lo aprendimos, o sea que no nacimos, o sea, no sabíamos mucho sobre la historia del capitalismo, pero sí lo vivimos. Entonces, en algún momento nos planteamos decir, bueno, a ver, ¿la culpa de quién es? O sea, ¿quién está primero, la gallina o el huevo? Y digo, bueno, fueron personas que decidieron por este tipo de capitalismo, de formar una idea, el capitalismo de una idea, en donde extraer daba mucho más dinero y más beneficios a algunos y en más corto plazo, ¿no? Porque podíamos haber elegido, se podía haber elegido un capitalismo en donde se capitalice los recursos, en donde nos hubiéramos pensado como seres humanos decir, bueno, nos beneficiemos, pero haciendo un uso sostenible, razonable, conviviendo con los recursos, con la naturaleza, teniendo otra idea. Pero no, se eligió el camino más corto, el camino de hoy, el de mañana no me importa, el del mundo de hoy, el de mañana no me importa, que obviamente hace esto que vemos, ¿no? El dinero de los grandes, que es fácil, los dólares, etcétera, etcétera. El que se necesita extraer, como sea, sacrificar un poquito de gente, para ellos un poquito de gente, total, nos beneficiamos todos, sacrificamos Latinoamérica, total, se puede vivir Europa a un estilo europeo sostenible, porque Europa es como perfecta, pero obviamente se vienen y se absorben todo lo que hay en Latinoamérica, ¿no? No se sabe que se quitan las tierras, etcétera, etcétera. Este capitalismo, ¿no? Este sistema no funciona. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero yo sí sé, y con Rosa y siempre lo hemos hablado, que los cambios, ha llevado siempre los grandes cambios, llevó mucho tiempo. Y más tiempo que los que tenemos los humanos. ¿Cuánta expectativa de vida podemos tener más, sobre todo si somos contaminados y si tenemos que resistir y tener las banderas en lugares contaminados? Pero no importa, no importa, porque vuelvo a reiterar, lo que hacemos siembra. Y tenemos fe y esperanza, esto de la esperanza de decir, bueno, hoy yo me sacrifico, hoy yo planto esta semilla, ¿para qué? Mis hijos, los hijos de mis hijos y los más jóvenes sean generaciones no como estas. Esta generación le debe muchísimo a la gente más joven. Le debe un ambiente mejor y se lo contaminó y se lo destruyó. Le destruimos absolutamente todo a las generaciones que van a venir. No sé si lo voy a ver, no sé si lo vamos a ver, pero sí sé que alguito vamos a hacer. Que algo vamos a hacer para que este tipo de sistema llamado capitalismo, extractivismo, no sea el que prevalezca en el mundo. Yo no creo que el mundo va a haber nada, que todo está perdido. Yo no creo que todo está perdido. Yo creo que así como los árboles rebrotan, las cosas también pueden cambiar. Eso es todo.
La palabra de Silvia, de Budas, resume fantásticamente lo que ha sido nuestra intención en esta cuarta temporada después de La Deriva, aquí en La Tribu, un año que atravesamos poniendo en diálogo permanentemente la lucha, la epopeya de 2001, lo que elegimos rescatar de 2001, no la postal de museo, no la voz de la crisis, no la mirada del palacio, sino la que intentó construir otra realidad y que sentimos que en muchos casos sigue fluyendo en las luchas socioambientales. Este es el final de este año de Después de La Deriva aquí en La Tribu, un programa que hacemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. El año que viene nos seguimos escuchando, tendiendo puentes entre las ideas que nos sostienen y las luchas que marcan un camino.